Buenas noches a todos. Vamos a tener un momentito de reflexión. Primero que nada, quiero contarles que hoy tenía pensado compartir exactamente el mismo pasaje que compartió Luis la semana pasada, así que evidentemente no era de lo que tenía que hablar hoy, así que bueno, recalculando, pensamos en otro tema que ya venía también en mente. Lo que voy a compartir hoy es a raíz de un libro que estuvimos en el grupo de estudio, que tenemos un grupo de mujeres, hermanas y amigas que nos juntamos una vez a la semana a compartir, a leer de la palabra, a reflexionar, a pensar juntas y, bueno, acompañarnos en la vida misma. Así que, bueno, un poco de lo que fuimos leyendo, de lo que fuimos hablando y de lo que es lo que vengo a compartir. El libro se llama, mientras tanto les comento, Dios de ira o Dios de amor. Es del autor Marcos Baker. Es muy aconsejable, así que si lo quieren leer y meditar, la verdad que trae muchos conceptos y cosas que nos permiten reflexionar sobre lo que nosotros traemos también como ideas, imágenes, percepciones acerca de Dios, de nosotros mismos. Bien, la pregunta que dispara esto, ¿no? Dios de ira y Dios de amor, en un primer momento empieza a comentar algunas sensaciones o sentimientos que nosotros tenemos como personas y cómo eso influye a la hora de relacionarnos con Dios. O sea, cómo nuestro sentimiento sobre nosotros mismos influye al momento de pensar en Dios, en qué creemos de Él, cómo lo imaginamos o cómo lo percibimos en nuestra vida. Y uno de esos sentimientos o sensaciones cruciales que influyen mucho en nuestra relación con Dios tiene que ver con la vergüenza. La vergüenza, un sentimiento humano, universal. Todos hemos sentido momentos de vergüenza. Esa sensación de que todo el mundo nos está mirando a nosotros, que queremos desaparecer de la tierra, que hemos metido la pata y se notó y quedamos en evidencia, y eso, bueno, nos deja con una sensación bastante fea. Es un sentimiento por un largo un poco negativo que uno lo quiere ocultar. ¿Cuál es la definición? A ver qué puse de vergüenza. No sé si la llegan a leer. Dice: la vergüenza es la emoción que surge cuando valoramos nuestras acciones como negativa. Esto es, que estamos haciendo algo mal y que eso va a llevar a los demás a hacer juicios negativos sobre nosotros. O sea, parte de algo que valoramos nosotros en primer lugar como negativo de nosotros mismos y que creemos, por ende, que el resto también lo va a valorar como algo negativo, ¿sí? De ahí es que es un sentimiento negativo. Pero hay como dos tipos de vergüenzas diferentes. Por un lado está la vergüenza por una circunstancia. Es circunstancial o externa. Por ejemplo, vengo caminando, me tropiezo, me caigo delante de todos, me muero de la vergüenza por un rato. Pero pasado el rato, la vergüenza pasó, ¿sí? Es algo que viene y se va. En cambio, tenemos otro tipo de vergüenza, que es una vergüenza interior o profunda. Y esa vergüenza tiene que ver más con nuestro ser, con cómo nos valoramos a nosotros mismos, con el concepto que tenemos de nosotros, y en esa ecuación de qué pienso y qué siento, de lo que soy, de lo que tengo y de cómo soy, es negativo, ¿sí? Nos sentimos deficientes, sentimos que hay cosas que deberíamos hacer y no podemos, o no llegamos a tener lo que deberíamos tener, según nuestra concepción, y eso nos produce vergüenza. Ahora, ¿de dónde nace la segunda vergüenza? Específicamente de eso, de esa valoración que nosotros hacemos y del creer que tendríamos que tener o ser algo que no somos, ¿sí? Hay una palabra muy arraigada o similar a la vergüenza que es la culpa. Nosotros como cristianos podemos sentir a veces las dos cosas, ¿sí? La culpa y la vergüenza. Si bien por momentos van de la mano, yo me siento culpable y me siento avergonzado, no es lo mismo. La culpa viene de una acción específica que yo hice mal, me siento culpable, ¿sí? También puede ser duradera o momentánea, pero generalmente si yo me arrepiento, pido perdón, es un sentimiento que puede ir desvaneciéndose. La vergüenza, en cambio, nace de la valoración de nuestro ser, de cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos, con lo que tenemos, con lo que somos. Entonces, es algo más arraigado incluso y más difícil de irse, a no ser de que hagamos consciente estas cosas, ¿sí? Que traigamos de esto a nuestra conciencia y pensemos cómo nos sentimos con nosotros mismos. Generalmente, esta vergüenza de la que estamos hablando, no la circunstancia, sino esta profunda o este interior, tiene que ver con cosas que a veces, muchas veces no podemos cambiar de nosotros mismos. Por eso es tan difícil que se vaya, como por ejemplo el tamaño de nuestra nariz, el color de nuestra piel, nuestra familia, que nos tocó, no la elegimos, las características de nuestro padre, adelante el resto, lo que tengo, ¿sí? El auto que tengo, las circunstancias que tengo, la casa que tengo. Ejemplos, hay millones, cada uno podrá tener el suyo. Cosas que algunas con el tiempo pueden cambiar, pero muchas otras que no tenemos poder de decisión ni la posibilidad de cambiarlas. Y ese sentimiento de sentirnos en falta, de sentirnos limitados, de sentirnos que no alcanzamos el parámetro, la norma que deberíamos tener, nos produce vergüenza. Hay una frase que dice así: desde nuestro punto de vista, es de Margaret Alter, es psicóloga y teóloga, y dice lo siguiente acerca de la vergüenza. Desde nuestro punto de vista, hemos fracasado porque no hemos podido cumplir un deseo interior de trascender nuestra naturaleza humana finita. Intentamos hacer algo que estaba fuera de nuestro alcance y quedamos en ridículo. Nos inventamos la innecesaria obligación de ser como Dios. En consecuencia, sentimos la punzante humillación de no ser suficientemente buenos, de ser inferiores, de haber perdido el control. Bueno, acá ella explica un poco esto de dónde surge el sentimiento de vergüenza, ¿no? Esta necesidad de querer ser lo que no somos, esto de querer ser como Dios en algún punto y no reconocer nuestras limitaciones a veces nos produce vergüenza, ¿sí? Un poco, si nosotros pensamos en la historia de la humanidad y en este sentimiento como personas, tenemos la figura de Adán y Eva, y desde allí mismo podemos ver que ellos también se sintieron avergonzados. En un primer momento, cuando viene la caída, Adán y Eva cometen el pecado, no hacen caso a la palabra de Dios y a la advertencia de Dios, y hacen caso a la serpiente. De esta manera desobedecen a Dios. Pero a su vez, no solo que desobedecen a Dios, sino que no confían en lo que Dios le dice, porque Dios le advierte sobre eso, le advierte sobre las consecuencias y, sin embargo, no creen, no aceptan ese consejo. Esta falta de confianza en lo que Dios dice, y que tiene que ver con que Dios había dicho que toda su creación era buena, nosotros estábamos bien así. No necesitábamos más inteligencia para ser como Dios. Dios había dicho, había visto todo lo que había creado y su sentencia fue que es bueno en gran manera, dice el Génesis, ¿no? Entonces, esta desobediencia que trae como consecuencia falta de confianza en Dios, trae como consecuencia que se rompen las relaciones armoniosas que existían hasta ese momento. Armoniosas con Dios, con sí mismo cada uno, con el prójimo y también con la creación. ¿Qué pasó inmediatamente después? Adán y Eva se sintieron desnudos, ¿sí? Necesitaron vestirse, necesitaron esconderse. Esta culpa y esta vergüenza que sintieron llevó a que buscaran hojas, dicen en algunos textos que son hojas de higuera, algunas lecturas que he realizado, y se escondieron y se cubrieron, ¿sí? Y Dios, cuando los busca, sabiendo obviamente lo que había pasado, les pregunta, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Nadie les había dicho, ¿sí? Eso empezaron esas voces de acusación de que habían hecho lo que no debían, la vergüenza de lo que hicieron, les llevó a cubrirse. Y a nosotros, nos suele suceder también que buscamos muchas hojas de higueras para esconder nuestras faltas, para esconder nuestra vergüenza. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas hojas de higueras que nosotros construimos? Ahí dice, son como barreras o forma de esconder aquello que creemos en lo que estamos en falta o que no llegamos a cumplir con ciertas expectativas, ¿no? Lo que decíamos de que es la vergüenza, bueno, ¿cómo hacemos para inventarnos mecanismos para cubrir esa vergüenza o esa falta? Una forma puede ser modificando nuestra apariencia. Cuando lo que nos avergüenza es nuestro exterior, buscar de cortarnos el pelo, cambiarnos de ropa, cirugías a algunas personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Formas de protegernos de esa vergüenza que nos produce ciertos aspectos. Otra es conductas que evitan o evitar situaciones, momentos, personas, circunstancias, cosas que sabemos que nos van a avergonzar. Por lo tanto, evitamos exponernos a eso. ¿Sí? Es lógico que si yo no canto bien y me invitan a un karaoke delante de muchas personas, voy a evitar cantar, y es un poco un mecanismo de protección a uno mismo, ¿no? Y está bien, ¿sí? Pero hay ciertas otras cosas que tratamos de evitar para no exponernos. Otro mecanismo, otra hoja de higuera, otra forma de cubrir nuestra vergüenza es distraer a los demás. ¿En qué sentido? En traer la atención a ciertos aspectos que yo valoro como positivos para que no se fijen en los que valoro como negativos, ¿sí? Como poner el acento en las cosas que yo veo como positivas y distraer de lo que me produce vergüenza. Otra forma es ridiculizar a las otras personas. En esto de reírme del otro y mofarme del otro en sus errores, generalmente nos ridiculizamos al otro no por lo que hace bien, sino por lo que a lo mejor le puede generar vergüenza al otro mismo, ¿no? Esto de me río de sus errores, me río de sus efectos. Generalmente cuando estamos en una reunión de amigos, los apodos que escuchamos no son bonito, alto, fachero, son narigón, cabezón, orejón, digamos. Siempre buscamos el error del otro, no tanto lo que hace bien. Eso es otra forma de cubrir nuestra vergüenza, avergonzando a otro. Otra forma es actuar como payasos. A veces esta conducta ridícula de que yo actúo de cierta forma y supuestamente me río de mí, aparentemente, a veces, no siempre, pero a veces esconde sentimientos de vergüenza o de inferioridad. Escapes momentáneos, ¿qué serían? Cuando ya se recurren a sustancias y otras formas mucho más graves de alejarme de la realidad y que en ese momento yo puedo alejarme de lo que me avergüenza o de ese sentimiento que me genera la necesidad de huir, ¿sí? El consumo de sustancias, por ejemplo, alcohol o droga, también puede ser una forma de escaparme de eso. También la disciplina y el trabajo duro con la obsesión del perfeccionismo es una forma de acallar esas voces acusadoras que tenemos a veces de que no llegamos a ser lo que quisiéramos ser. Entonces nos esforzamos muchísimo para crear una realidad y para crear un entorno que nos permita sentirnos más aceptados. ¿Sí? Ahora, todo esto lleva a que creamos que nuestro verdadero yo, mi verdadero interior, lo que yo soy, es deficiente, no vale, por eso lo tengo que esconder, por eso no lo puedo mostrar al otro. Y eso genera temor todo el tiempo, temor a ser descubierto, temor a que el otro se dé cuenta que no soy lo que verdaderamente muestro. Miedo, temor, mentiras. O sea, si construimos nuestra vida en base a estas hojas de higuera o a estas barreras o a estos mecanismos de defensa, no podemos ser sinceros con el otro, no podemos tener relaciones genuinas, ¿sí? Entonces, se distorsionan todas nuestras relaciones. Ahora, el título era Dios de ira, Dios de amor. Estamos hablando de la vergüenza. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra percepción acerca de Dios? ¿Qué percepción puede tener de Dios una persona que siente profunda vergüenza de sí mismo? ¿Qué relación puede entablar con Dios una persona que se siente o se posiciona desde ese lugar? Si yo me juzgo a mí mismo y me valoro a mí mismo y esa valoración es negativa, por ende, si Dios lo ve todo y Él es perfecto, y ya vamos a ver qué otros atributos más, voy a sentir que Dios también me mira de esa manera, ¿sí? Con ojos acusadores, mirando y marcando la falta. Nosotros recién estuvimos cantando muchas cosas acerca de Dios, ¿sí? Las canciones que estuvimos haciendo, que estuvimos declarando, y todo esto es realmente cierto. Dios es glorioso, perfecto, poderoso, majestuoso, grandioso, eterno. Todo lo que estuvimos diciendo y declarando de Él. Pero cuando nos encontramos con esta sensación o este sentimiento de falta y de vergüenza y de culpa, y solamente reforzamos el tema del poder y de la autoridad de Dios, lo que se genera es cada vez más contraste entre lo que Dios es y lo que nosotros somos. Inevitablemente, porque Dios es perfecto, Dios es poderoso y nosotros somos seres humanos limitados e imperfectos. Pero cuando no podemos aceptar esa limitación e esa imperfección y la queremos ocultar, ¿sí?, es cuando entramos en choque. Y entramos en choque en que es difícil amar cuando creemos que alguien nos está acusando todo el tiempo. Es difícil acercarnos y creer que un Dios que nos acusa y que se distancia nos ama. No podemos construir una relación saludable con un Dios así, cuando nosotros lo creemos en nuestra mente así. Agravado muchas veces por ciertos mensajes que a veces recibimos de parte de las iglesias. No estoy diciendo de esta iglesia en particular, pero cuando uno escucha mensajes a veces con mucho énfasis en el moralista, en lo moral, en el deber ser, en el ser ejemplo, solamente eso, digamos, la presión de ser buenos. Una persona que está situada desde que no se siente bien puede también recurrir a eso como una forma de tapar su vergüenza. ¿En qué sentido lo digo? Porque no estamos diciendo que no tenemos que ser santos, no estamos diciendo que Dios no nos invita a ser como Jesús, y es un estándar alto que tenemos todos como cristianos, y lo tenemos que tener, y está bien que así sea. Pero cuando no aceptamos nuestro ser, nuestro yo, nuestro verdadero ser, que es como Dios nos creó, y solamente queremos llegar a esas expectativas y esas reglas que como la iglesia, como portadora de la voz de Dios nos da, no estamos construyendo un concepto aceptable de nosotros mismos. Y puede llegar a ser también este legalismo o esta forma de cubrirme con estas características otra hoja de higuera más, ¿sí? No aceptar quién soy yo, no aceptar mis limitaciones y mostrarme de una forma que a veces no refleja lo que verdaderamente soy en mi interior. Como preguntas. Ahí dice el título, el énfasis en el moralismo, en el deber ser, en las reglas a seguir, se pueden constituir en otra hoja de higuera. Y como preguntas, para que pensemos, ¿no? ¿Hay contraste entre lo que somos en la iglesia y cómo nos conocen las personas fuera de ella? A veces nuestras conductas y nuestras actitudes en un ambiente cristiano, vamos a decir, porque uno es cristiano donde quiera que está, ¿sí? Pero digamos con hermanos, en un contexto eclesial, tenemos ciertas conductas y ciertas actitudes que a veces no las tenemos en otro ambiente. Si eso es así, estamos construyendo una imagen que no es real, ¿sí? O que al menos no es real en todos los ambientes de nuestra vida. ¿Edificamos máscaras y caretas, hojas de higuera de legalismo y moralismo para no quedar en evidencia ante los demás dentro de las paredes y las relaciones entre hermanos? Cada uno pensará en su vida cómo está en cuanto a la respuesta a esta pregunta. ¿Somos realmente libres? ¿Verdaderamente libres de ser quienes somos en la iglesia? ¿Nos sentimos libres? ¿Nos sentimos aceptados? ¿Nos sentimos valorados? ¿El mensaje que recibimos es ese o es el otro, ¿no? Lo que nos falta, lo que no somos, lo que no tenemos. En la iglesia debiera ser el espacio en donde uno más libre se siente, porque Dios nos acepta, Dios nos ama, Dios nos da libertad y Dios nos hizo como somos. Entonces debemos sentirnos aceptados. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando no sentimos el amor de Dios, sino que sentimos la acusación de lo que no somos. Para librarnos de la vergüenza, tenemos que aceptar que Dios nos ama. Pero para sentir que Dios nos ama, tenemos que pensar, ¿sí?, si nuestra percepción de Dios es la de un Dios de amor o es la de un Dios acusador, de un Dios de ira, un Dios que señala todo el tiempo nuestra falta. Una de las cosas que influyen mucho en cómo nosotros miramos a Dios tiene que ver con nuestra relación con la autoridad. Dios es para nosotros la máxima autoridad. Y nosotros tenemos a nuestro alrededor y desde que somos chiquititos muchas figuras de autoridad que van construyendo una relación que cada uno tiene con las autoridades. Entonces, pensemos. ¿Qué concepto se formó en nosotros sobre las personas que ejercían algún tipo de autoridad sobre nuestra persona? ¿Cómo nos sentíamos frente a los maestros, frente a los padres, frente a nuestra madre? ¿Cómo es nuestra actitud hoy hacia policías, militares y políticos? ¿Experimentamos temor, sufrimiento, algún tipo de abuso de poder o de autoridad de parte de madres, maestros, jefes de trabajo, etcétera? ¿Cómo es nuestra relación con el presidente? La respuesta a todas estas preguntas puede ser diferente en cada uno de nosotros, dependiendo de quiénes fueron nuestros padres, dependiendo de quiénes fueron nuestros maestros, dependiendo del país en el que vivimos, en relación a las figuras de la militancia, los militares, policías y demás, o gobernadores, etcétera. Pero en nuestro contexto, en nuestros países y en nuestra cultura, nuestra historia nos marca que muchos diríamos que relacionamos a la autoridad con algunos aspectos negativos, digo. ¿Sí? La autoridad siempre va de la mano con el poder. Y nosotros vemos y vivimos muchas veces el abuso del poder. Y cómo eso genera una construcción de la autoridad negativa. Y qué sentimiento genera una autoridad que es injusta, violenta, rígida, estricta, distante, abusadora de su autoridad. Los sentimientos no van a ser positivos, van a ser de temor, de impotencia, de rechazo, de descrédito. Y si nosotros llevamos todo eso a la figura de Dios como nuestra máxima autoridad, muchas veces esa figura puede estar teñida de estos aspectos y estos sentimientos negativos. Obviamente nadie dudaría en amar a una autoridad que ejerce su poder con respeto, con amor y con lo que uno considera que debe tener, atributos que Dios tiene. Pero a veces esto se maneja de manera inconsciente, no lo dominamos. Hablamos que Dios es Padre y en nuestra mente y en nuestros sentimientos y en nuestro inconsciente se despiertan un montón de sentimientos que están asociados a la palabra Padre, fruto de nuestra historia, fruto de nuestra vida, ¿sí? Cuando hablamos de que Él es Rey, bueno, nosotros como cultura no tenemos mucho la figura del Rey en nuestro país, pero bueno, también, ¿qué genera el pensar que Dios es Rey? ¿Sí? ¿Qué tipo de Rey nos imaginamos? ¿Qué tipo de Rey tenemos o traemos a nuestra imaginación? Si tenemos las experiencias negativas con la autoridad, ¿cómo nos vamos a sentir ante Dios como suprema autoridad? Y es ahí cuando a veces se enfatiza solamente el aspecto del poder y cuando volvemos a sentir más a Dios como acusador, como un Dios de ira y no como un Dios de amor. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos y de las cuales tenemos alguna respuesta es ¿cómo es Dios? Y para eso vamos a leer unas palabras de Martín Lutero que dice lo siguiente. Deja de especular sobre Dios, deja de subir al cielo para ver quién es Dios, cómo es Dios y qué es Dios. Aférrate al hombre Jesús. Él es el único que tenemos. Todo lo que es Dios está en Jesús. Dios ha escogido revelarse en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, Dios en forma humana. Y tenemos el versículo de Colosenses 1:15, que dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. O sea, si Dios mismo no enfatiza en su persona, en la persona de Jesús, ni el poder ni la autoridad, si bien él tenía toda la autoridad necesaria para poder hacer lo que él quisiese, como él quisiese y de la forma que él quisiese, él se humilló, él se vino a nacer como un simple humano con todas las limitaciones que eso conlleva. Se humilló hasta el extremo de morir por cada uno de nosotros. Y Jesús no es que representa a Dios, él es Dios. Entonces, resaltando la figura de Jesús como Dios encarnado, como Dios con nosotros, podemos acercarnos cada vez más a cómo Dios quiere que nosotros lo veamos. El Padre y el Hijo son uno, dice Juan 10:30. Y si Jesús no nos mira con un garrote ni con una mirada acusadora, todo el tiempo desvalorizando quién somos, cómo somos y nuestros conceptos más profundos y nuestro verdadero yo, nosotros tampoco lo tenemos que hacer de nosotros mismos. Y hay una imagen en la próxima diapositiva. Nosotros tenemos en la Biblia muchas figuras acerca de Jesús, ¿no? El Jesús, el Mesías, Jesús la puerta y Jesús el agua, Jesús el pastor. Y también como el león de Judá y como el cordero. Es fácil a lo mejor para un dirigente o para una persona de poder o de autoridad o de prestigio utilizar la imagen del león, ¿sí? La figura del león, fuerte, el rey de la selva. Pero Jesús elige la imagen del cordero. En Apocalipsis, cuando leemos que no había ni uno digno de abrir el rollo, aparece el cordero inmolado. Esa es la imagen que Jesús elige, que es la que también se resalta en la Biblia. ¿Qué líder poderoso elegiría la imagen de un cordero? Un cordero, un animalito manso, que no tiene muchas herramientas para valerse o defenderse de otros animales más poderosos, accesible, amoroso. Y esa es la imagen, y es la imagen que Dios quiere enfatizar en nosotros. Bueno, pensábamos en esto, en el que cómo a veces nuestros sentimientos o nuestras percepciones de nosotros mismos nos llevan a creer o a pensar en que Dios tiene los mismos sentimientos y percepciones de nosotros mismos. Y a veces eso nos distancia y nos aleja de lo que Dios verdaderamente es. La invitación es a que analicemos esto, que pensemos en estos conceptos, en cómo nos vemos, en qué relaciones tenemos con la autoridad, en cómo asociamos estas cosas a nuestra relación con Dios, y que muchas veces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Es una invitación también hecha por Pablo en Romanos 12. Y dejar que Dios vaya transformando nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestros sentimientos y poder dejarlos en sus manos, poder pedirle a Dios que nos dé luz en estos temas. ¿En qué cosas afectan nuestra relación con Él? ¿En qué cosas nos separan de lo que Él realmente nos quiere mostrar o de lo que Él realmente quiere que nosotros vivamos? Vamos a escuchar una canción ahora juntos de Marcela Gándara que se llama Dame tus ojos, con esta invitación a pedirle a Dios que nos ayude a ver la vida, a vernos a nosotros mismos, a vernos a los demás también, con sus propios ojos y no con los nuestros que a veces están teñidos de tantas de estas cosas que fuimos mencionando. ¿La escuchamos?
Thank you.
que Dios nos permita vernos a nosotros mismos como Él nos ve, que Dios nos permita construir una imagen saludable, positiva, una autoestima que justa, que no piense más ni menos, que Dios que se transformó y vino y tomó la forma de humano para acercarse a nosotros y tomar toda su humanidad y acercarse a una forma de manifestar que Él nos entiende, que Él anhela que aceptemos también nuestra humanidad y nuestras limitaciones, nos permita realmente esto. No está mal ser vulnerable. Él fue débil e indefenso como un bebé. Tenemos que abrir nuestra vida y dejar que nos ame como somos, con toda nuestra debilidad humana. Y ahora vamos a hacer memoria de este sacrificio enorme que Jesús hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque nos amas con un amor incomprensible. Nos aceptas, aunque a veces nosotros mismos no nos aceptamos tampoco, Señor. Gracias porque vos venís a restaurar todo lo que fue roto. Porque vos viniste a reconciliarnos, Señor, con vos, con nosotros mismos, con el prójimo, con la creación. Señor, ayúdanos a tomar esto, a tomar tu sacrificio, aceptarlo en nuestra vida y que esto implique poder cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Poder aferrarnos, Señor, a todo lo que vos nos propones como los valores de tu reino y que se hagan carne en nuestra vida, Señor, y que simiente en nuestro ser desde lo más profundo, Señor. Te entregamos en esta noche todos nuestros sentimientos, todas nuestras sensaciones, todos los conceptos y percepciones inconscientes que ni siquiera sabemos que tenemos, para que vos los tomes, Señor, y los traigas a la luz y nos permitas trabajar sobre ellos para tener cada día relaciones más saludables, más sanas, más cercanas a tu amor, Señor, y a tu verdad. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la posibilidad de acercarnos sin barreras a vos, Señor. Gracias porque te mostraste tal cual sos y nosotros tenemos la posibilidad de conocerte. Gracias, Señor, porque siendo enorme, poderoso, vos viniste, Señor, y te acercaste a nosotros. Gracias, Señor. Amén.